Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenas, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Campamento Krypton, podcast que os alegra la vida cada 15 días. Yo soy Basen Sánchez y lo que acabáis de escuchar es la canción que hemos llevado en el autobús de la excursión con todos los niños, porque hemos llevado a toda la chavalería a que se culturice un poco y a que conozca a sus ancestros, y nos los hemos llevado a ver el concierto de los Rolling Stones en Madrid. Ahí están, ahora mismo están todos los niños dentro, como unos gremlins. Se han encargado Viru, Mati y Armando de estar controlándoles un poco, y el resto nos hemos quedado fuera tomando unos chatos, porque como a nosotros nos gustan más, somos más de los Yardbirds, ¿no? A mí, yo soy más otro rollo, a mí me gusta más el fuzz, el garaje, me gustan también los Birds, también somos los de los Beatles, y hemos dicho, bueno, pues nos vamos a quedar fuera, y estamos aquí en un bar que al final solo ponen a Chanel, pero bueno, también nos gusta Chanel, también nos gusta Rosalía. Y el caso es que esta canción, este single o jingle que acabáis de escuchar, se les atribuye teóricamente a Brian Jones y compañía, porque se supone que unos jóvenes Rolling Stones, aunque eso está por confirmar, luego le preguntamos a Mick Jagger si es verdad que grabaron este anuncio de la marca de cereales Kellogg's para televisión. Un producto, estos cereales, estos Rice Krispies, que a mí me encantan, porque a mí no me gusta que los cereales lleven chocolate y esas cosas. Prefiero estos, son mis mascotas y mi cereal favorito, aunque a algunos les parezca un poquito soso. Y el caso es que esos tres duendecillos, que son las mascotas de la marca, fueron bautizados con onomatopeyas cada uno, ¿no? Y estamos discutiendo cuál es nuestro duendecillo favorito y con cuál nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, Jota, a ti te gusta Snap, pero Snap te gusta por algo.
I got the power. Sí. La verdad es que estos personajes, me encanta el diseño de los tres personajes, ¿no? Me parece muy guay que además no hayan sido renovados o rediseñados como otras mascotas, y que estos tengan todavía ese encanto un poco retro, ¿no?
Bueno, los puchificaron un poquito los 90 como a todos, pero no, de vez en cuando siempre vuelven más o menos a un diseño más o menos vintage que mola mucho. Y luego también tenemos por aquí a Antimonitor, nuevo invitado que está por primera vez en nuestro programa. Yo estoy muy contento que esté aquí, porque además es colega personal. Miquel Navarro, también conocido como Miquel Pop, ¿no? Que es como si fueras un locutor de M80 Radio.
Algo así. Sí, y puedo recomendar libros, puedo hablar de lo que queráis. Pero sí, yo creo que pop es lo que más me va. Pop en general, Bob Pop.
Pago Pop, en fin. Pago
Pop, que se está intentando cambiar de nombre, pero no lo consigue. Y sí, estoy muy contento de estar con vosotros, aunque sea fuera del concierto. Es verdad que algo nos llega de ruido desde aquí.
Aquí los espectadores no lo oís, pero se oye el boom, 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 se oye de fondo. Y nada, yo soy Basen Sánchez, ya os lo he dicho, y mi duendecito favorito es Crackle, porque era el título de uno de los recopilatorios, o el recopilatorio más recordado, más famoso, de los Bauhaus, que es una de mis bandas favoritas, que recuerdo además, ese recopilatorio me lo compré en Londres, y me mola mucho porque crackle significa, por un lado, en castellano, crepitar, es un término que me encanta, y además es que mola mucho porque describe muy bien el sonido de Bauhaus, porque Bauhaus es un post-punk, que es un rock oscuro, es un rock gótico, como una mansión gótica vieja, como una casa vieja de madera, que toda está como, pues eso, crepitando, crujiendo, hay vigas que hacen ruido, hay bisagras que están oxidadas, y más o menos esa ambientación como de ruidos describe muy bien el sonido de la banda. Entonces, bueno, si estamos hablando de ruidos y de su representación, hay un ámbito muy interesante dentro del mundo del cómic, que además es una seña de identidad propia del cómic y de ningún otro arte. O sea, que es que estamos hablando de un recurso que es propio 100% del TVO, como son onomatopeyas o los sound effects, los efectos de sonido, que prácticos son los anglosajones, ¿no? Aquí un término tan guay como onomatopeya, y ahí efecto de sonido, qué exacto, ¿no? Y qué evidente, qué práctico, sound effect. Y es de lo que vamos a hablar, que nos sirven como excusa también para, bueno, pues hablar de distintos tipos de cómic, de épocas, de geografías, y como siempre, pues es una excusa para hablar de lo que más nos gusta a nosotros, que son los tebeos.
Y quizá también yo creo que interesa hablar de la onomatopeya, porque creo que es un recurso que durante bastante tiempo ha tenido mala fama, ha tenido una cierta decadencia. Yo creo que también ha habido bastante complejo por parte de los autores. De hecho, ya veréis que a lo largo del programa, la mayoría de nuestros autores favoritos utilizan las onomatopeyas. O sea que autores de cómic, que además sabemos que hay muchos que escuchan Campamento Krypton, no tengáis miedo a utilizar las onomatopeyas. O sea, yo creo que las onomatopeyas son vuestras amigas.
Don't be afraid to be yourself.
Creo que es algo que hay que recuperar y hay que poner en valor. Aunque es una cosa muy propia del medio del cómic, por supuesto tiene una relación directa también con otros medios, ¿no? Como por ejemplo lo que es la narrativa, la literatura, ¿no? Porque también podemos encontrar textos en la propia literatura que intentan reproducir o reproducen el sonido de diferentes cosas, ¿no? Desde seres vivos hasta seres inanimados, ¿no? Entonces, bueno, incluso en el lenguaje verbal tenemos incluso verbos que, para representar el sonido, ya de por sí la propia palabra se parece al sonido, ¿no? Por ejemplo, el verbo sisear, ¿no? Ya hace una referencia muy clara al propio sonido de sisear, ¿no?
Este es mugir, por ejemplo.
Claro.
Las vacas mugían.
Claro, claro.
Dice mu, claro.
El cómic lo lleva a un nivel todavía más potente, ¿no? Porque además, aparte de ser una representación de un sonido que queremos ver dentro digamos, de la parte gráfica del cómic, aparte, pues tiene un posible uso narrativo, que sí que es cierto que hay algunos autores que, bueno, simplemente introducen la onomatopeya pues un poco para aportar más información a lo que ya estamos viendo, o directamente utilizan la onomatopeya para la secuenciación o la composición de la propia página, lo cual me parece una cosa interesantísima. Como veremos a lo largo del programa, pues hay diferentes formas de interpretarlas, hay diferentes formas de dibujarlas, que yo creo que tampoco hay un canon, aunque luego veremos que incluso hay teóricos que se han atrevido incluso a hacer diccionarios, inventarios y tal. Pero creo que una de las cosas también muy interesantes de la onomatopeya es que tiene siempre un aspecto muy creativo, ¿no? Y que no se suele repetir ni tanto en la forma ni tanto el fondo, porque sí que es cierto que cuando leemos un cómic y vemos una onomatopeya, rápidamente conseguimos más o menos entender lo que está intentando transmitir el autor, pero hay muchas formas distintas de transmitir un sonido, ¿no? O sea, cómo se rompe algo, cómo explota algo y tal. Y sin embargo, yo creo que fácilmente entiendes que crack o plaf, más o menos, puede ser lo mismo, y nadie te ha tenido que explicar que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me parece una cosa muy, muy interesante. Y como vuelvo a decir, o sea, autores de cómic, hacedlo, porque yo creo que es una muestra de creatividad, ¿no? De cómo utilizas este tipo de sistema para expresar sonidos. Si nos metemos un poco con la historia de la onomatopeya, pues la verdad es que la onomatopeya prácticamente nos acompaña en el mundo del cómic prácticamente desde sus inicios, ¿no? O sea, hay cómics clásicos como Crazy Cat que tienen onomatopeyas. Quizá no son onomatopeyas tan elaboradas como las de algunos autores de los que hablaremos. Ya tienen una caligrafía muy determinada y se entiende perfectamente que el autor en concreto quiere plasmar el sonido en la narración, ¿no?
De todas maneras, la onomatopeya escrita en el cómic es un recurso del TVO y como tal ha tenido una evolución y ha tenido sus auges y caídas. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos siempre ha estado ahí, pero su uso ha sido tan progresivo como el uso de los globos de pensamiento, las cierto tipo de elementos que son todo particulares del cómic, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si veis, por ejemplo, muchos cómics clásicos, por ejemplo, si veis Flash Gordon o El Príncipe Valiente, ahí no hay onomatopeyas, pero es que tampoco hay globos de diálogo en el caso de Príncipe Valiente, en Flash Gordon sí. Entonces, digamos que la onomatopeya ha ido evolucionando en paralelo a otro tipo de simbología, otro tipo de recursos gráficos del TVO.
Sí, es un recurso que estaba ahí y que según el autor, porque yo creo que es una cosa muy de autores, se ha ido retomando. O sea, nosotros lo vemos como algo típico del cómic, pero pues eso, hay diferentes escuelas, diferentes corrientes, pues el europeo es un poco más sutil, en el manga se usan con muchísima profusión.
Se usa y se abusa, sí, sí.
Y es sobre todo también un elemento de la grafología del dibujante, en muchos casos dibujante y autor, que lo utiliza como recurso narrativo y expresivo para enfatizar las cosas que se están viendo en el propio dibujo. En el desarrollo actual de guionista, dibujante, rotulista, equipos más grandes, sí que viene en muchos casos desde el guionista.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.